Buen día, acomodándonos todavía en este día sábado. Te escucho perfecto, fuerte y claro. Gloria Greenstein, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín. En el programa del Parque Nacional Lanín, su gente, su diversidad, su territorio.
Y otros parques también,
¿eh? Y otros parques, porque hoy vamos a seguir recorriendo los parques nacionales, vamos a seguir invitándolas a que de la mano, con alcohol en gel previo, o abrazados, o con distanciamiento, vayamos a recorrer distintos puntos de la Argentina. ¿Hoy a dónde vamos a ir?
Hoy vamos a ir al Parque Nacional Calilegu, allá arriba en el mapa, en Jujuy. En un ratito nomás vamos a conversar con el Parque Nacional Calilegu, con su intendenta.
Pero también, ¿a dónde nos vamos?
Vamos a ir a Campos del Tuyú, cerquita de
Tuyú,
la ciudad de Buenos
Tuyú.
Aires. Hermosísimo ese parque. A conocer un proyecto muy interesante de separación de residuos plásticos que tiene esa gestión por esos lugares. Y también vamos a comentar sobre una renovación tecnológica que está haciendo Parques Nacionales, nueva app y una plataforma 360 que va a dar que hablar, compañera.
Esos son los entrevistados que vamos a tener en un ratito nada más.
Sí, sí.
Pero también tenemos información, se abrieron los sobres para la licitación de la ciclovía. Seguimos avanzando, seguimos construyendo.
Seguimos pedaleando, se puede decir.
Vamos a pedalear, vamos a caminar y vamos a disfrutar de esta obra de gran magnitud que va a cambiar el ingreso a San Martín de los Andes y al Parque Nacional Lanín. Es una obra increíble. Y con concreciones, ¿no? En la fecha que estipulamos, se abrieron los sobres con los pliegos. Así que
hechos
después,
no palabras.
Hechos no palabras, sí, es un sí.
Compañera, las vías de comunicación para comunicarse con nuestro
espacio. Arranque sin problema.
02972-427-566, sí. 427-766. Y también tenemos un WhatsApp.
El WhatsApp es +54 9 02972 49 50 51. Lo tenemos aquí en la mesa. Déjame un segundito nada más agradecer a Pato de la biblioteca, a Ricky Druck, a todo el equipo de ayer que participó, a Claudia de la Orden, a todas las compañeras que estuvieron ayer en la charla que brindó el Parque Nacional Lanín en la Feria del Libro, con Marcela Ferreira, bióloga, sobre flora de alta montaña. Una gran actividad, y hoy vamos a tener el taller con Marcela en la biblioteca a las 5 de la tarde, así que invitamos a todas las personas que se quieran sumar, que se anoten, porque es cupo limitado.
Claro, por supuesto, todo tiene su aforo. Tuvo linda la Feria del Libro esta semana.
Súper linda.
Una semana con muchas actividades, qué lindo que es volver a encontrarnos.
Hermoso.
A encontrarnos con ese espacio.
Y el parque tiene el stand.
Por supuesto, tiene un stand. Me dijeron que Pascual es furor. ¿Sabe quién es Pascual, no es cierto?
El otro día casi más lo salvamos de ahogamiento a Pascual.
¿Cómo?
Hubo diluvio.
Le contamos a la audiencia que Pascual es un elemento corpóreo de un cóndor que realizaron las compañeras de Educación Ambiental, que está ahí sentadito en el stand del Parque Nacional Lanín en la Feria del Libro. Y también acompañan las charlas los chicos y las chicas cuando vienen al área de educación ambiental, al museo a visitarnos. Es furor Pascual, así que lo quisimos llevar a que lea un poquito en la Feria del Libro. Menos mal que se salvó de ahogarse. Bueno, igual
lo salvamos, lo hemos salvado. Arrancamos, ¿le parece?
¿Nos vamos a Calilegua?
Nos vamos a Calilegua, nos vamos al norte de la Argentina, a uno de los lugares más lindos que tiene el norte argentino, que es este parque nacional, y vamos a estar entrevistando a quién, compañera.
Cecilia Iriarte, su intendenta, ella es de formación antropóloga porteña de pura cepa o bonaerense, ahora nos lo va a aclarar.
¿Sí?
Buen día, Cecilia, ¿estás por ahí? Florencia y Gloria te saludan en Sintonía Lanín.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras.
Bueno, un gusto, Cecilia, que nos atiendas. Vos estás en este momento en General San Martín, Libertador San Martín, que es el pueblito que está, bueno, también conocido como Ledesma, ahí en la puerta de entrada al Parque Nacional Calilegua, ¿no es cierto?
En realidad ya no, estoy ahora en Calilegua, en la puerta del Parque Nacional.
Más cerca que antes.
Más cerquita.
Muy bien. ¿Y cómo es? Que contanos de qué se trata el Parque Nacional Calilegua. ¿Qué es esto de la selva de montaña? ¿De qué se trata la yunga?
O sea, básicamente es eso, ¿viste? Porque todo el mundo asocia Jujuy a la quebrada de Humahuaca, al ambiente quebradeño, a la cuna, y no asocia Jujuy a la selva. Y básicamente Calilegua es selva, pura selva, selva de montaña porque tiene distintos pisos, uno va subiendo, digamos, a la montaña, son distintos pisos de la selva. Pero básicamente para que la gente de la Patagonia, la gente de otros lugares del país, se haga una imagen de lo que Calilegua es selva, 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 pura selva.
¿Cómo se llega a Calilegua? Hola, Cecilia, Florencia te habla.
Florencia, ¿qué tal? Buen día. Se llega muy fácilmente desde la ciudad, lo ubiquemos desde la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Bien.
Se va por la ruta nacional número 34 hasta el cruce con la ruta provincial número 83, y ahí se recorren 9 kilómetros por la ruta provincial número 83 hasta la puerta del Parque Nacional Calilegua. La verdad es que el tramo es accesible, no son lugares que no pueden visitarse en auto, se puede llegar en bicicleta, se puede llegar caminando, se puede llegar en colectivos, digamos, hay distintas maneras de llegar y es accesible, digamos, para los visitantes de todo el país.
Hay un cole de línea, o había en una época, me acuerdo.
Hay un cole de línea, que es el cole porque el parque lo atraviesa la ruta 83, esta que les decía, que es la que va a todos los pueblitos del departamento Valle Grande, que son los pueblitos que están pasando el parque. Entonces, la manera de comunicación de esos pueblos es el transporte público, en muchos casos, y hay un colectivo que sale de la ciudad de Libertador General San Martín todos los días, pasa por el parque y llega hasta esos pueblitos.
Claro, perfecto. Así que conecta pobladores y también lleva y trae turismo que en estos últimos años ha sido importante, ¿no es cierto? ¿Cómo es la temporada allá? ¿Cómo es la visitación en el Parque Nacional Calilegua?
La verdad es que se incrementa constantemente. Nos pasó en la pandemia que cuando las áreas protegidas se abrieron a la visita, el Parque Nacional explotó, tal vez por esa necesidad, ¿viste?, de salir, de estar un poco vinculado con espacios naturales, digamos, en la pandemia el Parque Nacional explotó de visitación. Y después lo que nos pasó también ahora, en este último tiempo, es que antes al parque solo se ingresaba por departamento Ledesma, por esto que le decía la ruta 83.
Sí.
Pero ahora se conectó la ruta que vincula al parque con la quebrada de Humahuaca.
¡Qué lindo! Si bien, ¿qué es eso?
La verdad que ese recorrido es alucinante, digamos, porque ves toda esa transición, ¿viste? Haces todo el recorrido de transición desde la quebrada y te vas metiendo de a poco hasta que te metes de pleno, digamos, en las yungas. Lo que tiene esa ruta nueva es que todavía no es que puede ir un auto, digamos, es para vehículos 4x4, para motos, pero eso también hizo que tengamos una nueva puerta de ingreso de turistas al parque. Y después otra que se puso muy de moda fueron las termas del Jordán, que no están dentro del parque, que están en San Francisco. Entonces también mucha gente viene a las termas del Jordán y pasan por el parque de camino.
Claro, y eso hay una travesía, ¿no es cierto?, también que une justamente la quebrada con Calilegua, que se puede hacer en bici o caminando, es con guías. ¿Cómo trabajan eso?
Sí, esa es una travesía que está organizada, digamos, por emprendedores de las localidades vecinas, básicamente de San Francisco, y se hace caminando, salen de Tilcara, hay dos grupos, algunos salen de Tilcara, otros salen de Humahuaca, y se hace esa travesía caminando hasta San Francisco.
Hermoso.
Sí, la verdad que sí, son experiencias muy, muy impactantes y alucinantes, digamos.
Cecilia,
imaginen que hay Camino del Inca, vieron que uno siempre asocia que el Camino del Inca en Perú, bueno, hay Camino del Inca, en todo ese camino que les decía que se abrió nuevo, es todo Camino del Inca. Así que todo es paisaje, es gente, es patrimonio cultural, es un montón de cosas.
Es historia.
Absolutamente.
Y ahí te llevo. Contanos un poquito sobre la creación del Parque Nacional, cómo se dio en la época del 70 este espacio.
Sí, el Parque Nacional se crea en, en la dictadura en el año 79 y siempre lo que se dice es que es una donación de la empresa Ledesma. En realidad, la empresa Ledesma tenía deudas de impuestos con la provincia de Jujuy.
Ledesma el azúcar.
La empresa del azúcar, de esa manera, para cancelar la deuda de claro. impuestos, digamos.
Pequeña diferencia, ¿no? Entre donación sí, sí, sí. y...
No, era una cancelación de deuda de impuestos. Para cancelar la deuda de impuestos con la provincia, le cede la superficie, digamos, de lo que después fue el Parque Nacional Carilegua y después se hace la donación de la provincia a la nación, digamos, para la creación. Okay. Y también de esa manera, porque, digamos, toda la actividad productiva de Ledesma, que está abajo, en la parte de abajo de estas escaleras, de estos pisos que le decía de la selva, en la parte más plana, necesita agua. Y en el parque están las cuencas, o sea que tuvo como el doble objetivo, claro. de alguna manera, asegurarse la conservación de las cuencas de agua y resolver su situación con la
de deuda. Positiva.
Claro, patrimonial, exacto.
Y del 79, ¿no es cierto? Sí. A esta parte pasó mucho también en cuanto al contexto, ¿no? A la gestión de ese área tan particular, con tanta riqueza, tanta biodiversidad, y también hacia el reconocimiento de los pueblos originarios preexistentes a la creación del parque. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo fue esa evolución?
Y vieron cómo fue cambiando, digamos, la política institucional, los paradigmas de conservación a nivel nacional, a nivel mundial. Eso también atravesó, digamos, la gestión del Parque Nacional Carilegua. En los primeros tiempos, al momento de la creación, lo que se hizo fue expulsar a las poblaciones que habitaban dentro del área protegida, digamos. No era parque, digamos, pero lo primero que se hizo fue expulsar a esa gente. Después se trabajó mucho con este paradigma de conservación, que había que conservar las áreas sin gente, mucho de las puertas del área protegida para adentro. Y desde hace varios años, digamos, es muy difícil pensar la conservación de un área sin mirar hacia afuera. Sería como una visión muy muy corta, muy miope, digamos, desde el punto de vista de la conservación, teniendo otros territorios vinculados que en su mayoría son territorios de pueblos originarios. El Parque Nacional Carilegua tiene como vecinos en vinculación de pueblos originarios, comunidades del pueblo guaraní, comunidades del pueblo coya, comunidades del pueblo ocloya, o sea que necesariamente, o sea, es un vínculo necesario, porque somos quienes más o menos compartimos una misma visión de lo que el ambiente, de lo que el territorio debería ser. Así que, digamos, la política institucional desde hace varios años está enfocada en eso, en esas alianzas y en ese reconocimiento de derecho. O sea, porque si no hay ejercicio de derecho, no, es muy difícil que haya conservación.
Y lo que contabas fue como un patrón, ¿no? En las áreas, acá en Patagonia también, con el pueblo mapuche, y cómo esos paradigmas cambian y uno ya siente que no hay vuelta atrás con eso. Pero, sin embargo, no siempre es así. ¿Cómo es ese ejercicio de derecho, así como vos lo estás mencionando, en el día a día, en los proyectos con uso público, con, no sé, con proyectos productivos también en el parque? ¿Qué nos podés contar sobre eso?
Y en realidad, viste, eso es una construcción, viste, no es que los paradigmas son conceptos teóricos que salen de la nada, digamos, son construcciones que también se da por la lucha de las organizaciones territoriales que pelean, digamos, por el cumplimiento y el ejercicio de sus derechos. No es que de golpe parques o los organismos de conservación internacional se ponen a pensar aislados en buenos, claro, tal cual. Tiene que ver también con una presión que se da en los territorios. Y nosotros en estos últimos años lo que estuvimos trabajando con el pueblo ocloya, ellos querían tener guardianes comunitarios en sus propios territorios, porque si no siempre había como una dependencia en relación a otros organismos del Estado, digamos. Uh-huh. Ellos querían tener formación específica de guardianes comunitarios, así que todo el año de pandemia, la verdad que fue difícil en el año de pandemia con la virtualidad, sí, en claro. territorios comunitarios, recién les pudimos retomar la presencialidad este año, estuvimos haciendo todas esas capacitaciones de guardianes comunitarios, que se formaron 52 guardianes y guardianas del propio territorio del pueblo Kloya, que fue una experiencia muy buena, porque aparte fue una cosa compartida, o sea, la capacitación tenía 5 módulos, nos organizamos en qué iba a dar el pueblo Kloya y qué íbamos a dar nosotros, digamos, en cuáles eran las fortalezas que tenía cada uno en los distintos temas. Así que ahora en fin de octubre ya terminamos esa formación, así que con esa experiencia estamos muy contentos. Y después trabajamos con el pueblo guaraní, que son como nuestros vecinos de la ruta 34, esta que les contaba, del ramal jujeño, uh-huh. Que hay un sendero guaraní dentro del parque, y la idea es, porque la verdad es que son más de 40 comunidades guaraníes, y un sendero guaraní, una oferta tan concreta y acotada, claro, no da, claro, digamos, para la totalidad del territorio.
Igual quiero decir que en su momento fue digamos, muy importante la inauguración de ese sendero, sobre todo por el trabajo atrás, ¿no? Está bien, está buenísimo, no, que ahora haya quedado corto, ¿no? Escaso.
No, el proceso fue muy, muy, muy interesante. Se armó un comité intercultural, se pensó el sendero desde cero, por el cuál iba a ser el recorrido, cuál iba a ser el relato, se hicieron todo un trabajo de recopilación de historia oral con las comunidades, con estas comunidades, en ese momento eran 38, que no era que estaban concentradas en un lugar acotado, era 38 comunidades a lo largo del ramal jujeño, claro, en más de 40 kilómetros de tramo están todos los pueblitos, cada pueblito tiene su comunidad, uh-huh, o varias comunidades guaraníes. Fue todo un proceso de construcción muy interesante. Y aparte esa posibilidad, esto del paradigma, o sea, llevar a lo concreto el paradigma, esto del ejercicio del derecho, que era una manera del pueblo guaraní de volver al monte, de volver al territorio, o sea, fue una manera, claro, como de, claro, apropiación del territorio.
Cecilia, te cambio de escenario. Estamos hablando con Cecilia Iriarte, con la intendenta del Parque Nacional Calilegua. Si no me estoy equivocando, sos la única intendenta. No, hay más mujeres intendentas dentro de la administración.
Hay más, pero no muchas.
Pero es la primera que entrevistamos en Sintonía Lanín.
Sí,
exactamente.
Tiene
razón. Cecilia, desde este lugar te quería consultar cómo es ser mujer en ese rol de responsabilidad, de gestión, de alto mando, de construcción de equipos. ¿Cómo se va llevando en una administración tan grande en donde a veces el patriarcado, a veces los hombres tienen roles fuertes o toman esos lugares? ¿Cómo te vas abriendo ese espacio?
La verdad que es como en la vida misma, es muy difícil, o sea, la verdad que es muy difícil. La institución Parques Nacionales, por su historia, claro, está muy masculinizada, digamos, por ejemplo, les digo, el Parque Nacional Calilegua tiene 17 guardaparques, de las cuales solo 2 son mujeres. Claro. En la región NOA hay varias áreas protegidas y yo soy la única intendenta mujer. En el conjunto de compañeros y compañeras del parque, en su mayoría son varones. Para nosotras, las mujeres, siempre es como que tenemos que hacer como un trabajo doble, como
constantemente
la administración,
estar contando, ¿no? Sí.
Claro, es la administración y la gestión, pero también esta cosa como de andar teniendo que demostrar,
totalmente,
que una siendo mujer también puede, ¿viste? En temas que están re masculinizados. La gestión de un parque en general está muy masculinizada, porque son temas de varones, ¿viste? El tema de la caza furtiva es un tema de varón.
Excelente.
El tema del guardaparque es en general un tema de varón, ¿me entendés? Entonces es como un trabajo doble. Pero estamos trabajando de seno.
Perdón.
¿Cómo?
Digo, no, así como esos roles están como ya
naturalizados,
que son de varones, los de asistente, secretaria, administrativa, educadora, en general de mujer, ¿no? Los estereotipos.
Claro.
Tal cual. Están reinstalados los roles. Se naturalizan los roles.
Sí, sí.
Y en eso también estamos trabajando. Con la perspectiva de género, instalar la perspectiva de género, empezamos con algunas cosas vinculadas a la interpretación, determinados planes y programas del parque, empezar a incorporar la perspectiva de género en esos aspectos, que parecen cosas chiquititas, pero que en realidad son cosas chiquititas que hacen a cuestiones más profundas. Y después también con el pueblo Cloya estamos armando una formación, una capacitación que fue a demanda, digamos, de la organización, para las lideresas, de guardianas comunitarias para las lideresas del pueblo Cloya. Y ahí nos contactamos, para no hacer uno, dijimos, no hagamos una cosa chiquita, seamos más ambiciosos, así que nos contactamos con el Ministerio de Mujeres, con la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena y con el INAI, así que entre los cuatro organismos, todas mujeres, estamos armando claro. Este plan de capacitación, que en principio nuestra primera experiencia va a ser con las lideresas y guardianas del pueblo Cloya, pero la idea es poder replicarla, esa misma capacitación, después a otras organizaciones de pueblos originarios y organizaciones campesinas.
Impresionante. Gracias. Lo que estás contando, sí. Cecilia. La verdad que Calilegua tiene de todo, tiene cultura y tiene también especies emblemáticas de nuestros parques, de los pocos relictos del yaguareté, la taruca. Contanos cómo se trabaja con nuestra fauna de valor especial en ese territorio increíble.
Y en realidad en esas dos, con las especies monumentos naturales, o sea, necesariamente son procesos y proyectos de articulación. Uh-huh. En relación al yaguareté, se está conformando un comité regional de yaguareté para hacer acciones más colectivas, ¿viste? Que no sea una cosa los monitoreos que podamos hacer nosotros desde el parque, los proyectos de investigación vinculados a felinos que tengamos desde el parque, sino con una mirada un poco más amplia, digamos, más articulada, uh-huh. que estamos en ese proceso de construcción ahora específicamente para esta región. Y con respecto a la taruca, uh-huh. estaba un poco más retrasado que el yaguareté, porque el yaguareté sí tiene un plan nacional, claro. pero la taruca no. Uh-huh. Así que lo que empezamos a hacer es juntarnos con las provincias y algunas ONG y áreas académicas de la provincia de Salta y Jujuy para empezar a armar lo que se armó para el yaguareté, pero también para la taruca. Y después lo que nosotros hacemos son monitoreos. Básicamente hacemos monitoreos en las famosas patrullas recorridas que se hacen en el parque, se hacen esos monitoreos, tanto de taruca como de yaguareté más vinculado a cámaras trampas, pero se hacen ese,
vimos
ese,
muchas imágenes.
Ese trabajo específico.
Sí, vimos imágenes en las redes sociales.
Sí, es impresionante, la verdad que es impresionante. Muy pocos compañeros tuvieron la suerte de cruzarse con un yaguareté en vivo y en directo.
¿Es suerte? ¿Es suerte? Sí. Sí, es suerte.
Sí, es suerte. Suerte porque es un animal muy, muy, muy hábil, muy inteligente, que no generalmente no se expone, digamos.
Claro.
No se expone a nuestros sentidos.
Lo bien que
pero
es.
Sí, totalmente, pero sí tuvieron algunos compañeros tuvieron la oportunidad de cruzarse con ese bicho maravilloso.
Última pregunta, Cecilia, y te agradecemos muchísimo esta entrevista y esta charla con Sintonía Lanín. Sabemos que hace algunos días estuvo el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, estuvieron de inauguración un nuevo edificio, una nueva sede para la Intendencia.
En realidad no es una nueva sede, es una la estructura del edificio es la misma,
sí.
Es una estructura de un edificio, era una nueva estructura de un edificio
claro.
muy antiguo que estaba muy deteriorado y se hizo todo un trabajo de refacción
qué lindo.
Y de restauración, porque la verdad es que era esto que les digo, un edificio antiguo y se mantuvo toda la fachada, la estructura, la identidad y quedó una intendencia impresionante.
La galería,
buenísimo.
Quedó la galería.
Todo la galería, porque imagínense que en lugares de calor las galerías son afuera.
Sí.
Claro.
Es un espacio re importante en un edificio,
hermoso.
Así que quedó hermosa la intendencia, que eso es para nosotros calidad, para los compañeros y compañeras que trabajamos en la sede administrativa, en el área técnica, que estamos ahí ocupando ese lugar. Pero siempre la intendencia del parque fue un lugar de encuentro,
claro.
donde nos juntamos con las comunidades, donde se hicieron las reuniones del COE en la pandemia, donde
excelente.
Nos piden para hacer capacitaciones porque no hay otros salones, otros espacios para hacer reuniones en el pueblo. Así que para nosotros es eso también, es un lugar de encuentro. Y sí vino el ministro Cabandier y otras autoridades vinieron a compartir el festejo el día sábado, que teníamos festejo por partida triple. Se festejaba el día del guardaparque,
claro.
Se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Jujuy y se inauguraba la intendencia.
Impresionante, mucho para hacer. Nos quedaron varias preguntas en el tintero, Cecilia, pero tenemos una horita de programa en estos sábados de Sintonía Lanín. Muchísimas gracias por este ratito con nosotras.
Sabemos que también estás de festejo porque es el cumpleaños de tu hijo, así que muchas gracias por estos minutos.
Me voy a cocinar.
Vaya a cocinar.
Ahí está, vaya.
No solo hacemos gestión, sino también que maternamos.
Sí, también preparamos la torta y esas cosas.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Cecilia, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Me despertarás de mil maneras, cambiarás los días por las noches, me despertarás en donde sea, experiencia admito no tener. Inquietudes sobre las historias, las preguntas cómo y por qué. Son historias que hacen a una historia, algunas quizás las unen. Un invierno frío y caluroso a la vez, donde dicen cómo tengo que hacer. Y un amanecer, un atardecer. Paciencia vino y no se va. Son historias que hacen a una historia, algunas iguales a las demás. Un invierno frío y caluroso a la vez, donde dice cómo tengo que hacer. Y un amanecer, un atardecer.
Descalzo se llama. Ajá, la banda que escuchamos, la canción Torito. Qué lindo que es andar descalzo. Vamos a la siguiente nota. Qué linda la nota con Calilegua. Y ahora, ¿a dónde nos vamos?
Nos vamos a...
¿A City?
A la City. Nos vamos a Capital Federal.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La juventud. Vamos a estar conversando con el coordinador de contenidos de la Dirección de Comunicación de la Casa Central y de todos los parques, Pedro Fernández.
¿Es tu jefe?
Sí, es mi jefetito.
Uy, uy, uy.
Pedro Fernández, bienvenido a Sintonía Lanín, bienvenido al Parque Nacional Lanín.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Pedro, estamos acá con Gloria. Contanos un poco cuál es tu rol, cuál es tu función dentro de la administración de parques.
Bueno, mira, básicamente desde la coordinación de contenidos lo que hacemos es generar precisamente distintos tipos de contenidos para las distintas plataformas de comunicación del organismo, uh-huh, como las redes sociales y bueno, la página web y demás. En general es mucho contenido audiovisual, así que bueno, intentamos de esa manera traducir un poco las políticas del organismo en contenidos que puedan ser amigables, digamos, y que, claro, y que podamos difundir precisamente lo que hace el organismo, digamos.
Hace dos días presentaron en Tecnópolis una nueva plataforma en la cual 5 parques nacionales mostraron de manera, o están mostrando y van a seguir mostrando de manera diferente sus atractivos.
Sí, sí, sí. La verdad que estamos muy contentos porque fue un trabajo muy muy largo, uh-huh, digamos, que arrancó hace mucho, el año pasado, más o menos a esta altura. Y como vos bien decías, la plataforma web la integran 5 parques nacionales y justamente lo que hacemos ahí es plantear contenidos como muy novedosos, digamos, con videos 360, con fotos, con infografías, y presentamos esos parques, digamos, ¿no? Y la intención es que la gente pueda descubrir esos parques y acceder a materiales que quizás de otra manera no pueden acceder, digamos, ¿no? Y que sea como una primera aproximación a los parques nacionales.
¿Es verdad que Lanín es uno de esos 5 parques, Pedro Fernández?
Pero claro que sí. Ah. Claro que sí, y es uno de los más bonitos, seguramente.
Eso se lo decís a todos. ¿Qué otros parques están, Pedro? A ver, recordad.
Tenemos Lanín, tenemos Los Cardones, uh-huh, tenemos Los Glaciares, El Leoncito y El Palmar. Y bueno, justamente lo que tiene también de bueno es que hay algunos parques que quizás no son de los parques más reconocidos, pero que entendemos que tienen muchísimo para mostrar, claro, y que se pueden promocionar. Entonces la intención era un poco generar ese equilibrio, ¿no? Entre algunos parques más conocidos y quizás otros no tanto, pero que tienen mucho para mostrar también.
Ahora, ¿qué es y qué no es la plataforma 360? Nosotros acá desde el parque estuvimos trabajando bastante con el área de educación ambiental en los contenidos, ¿no? Junto a la gente que estuvo realizando la producción. ¿No es una página de esas donde uno quiere buscar información rápida, datos y cosas así como muy puntuales? Tampoco es una plataforma de documentales. ¿Está bien? ¿Vamos bien por ahí?
Exactamente, la verdad que es algo bastante novedoso, la plataforma esta que generamos, porque plantea de alguna manera un recorrido por los parques nacionales, un recorrido que es inmersivo, le decimos nosotros, porque vos podés elegir distintas historias, vos ingresás a un parque y luego podés ir navegando ese parque a través de distintas historias y cada historia tiene distintos contenidos para descubrir, digamos. Entonces, es más bien una visita virtual a estos 5 parques, y en el medio obviamente que hay un montón de contenido, hay como bien decías, se trabajaron mucho los contenidos de educación ambiental, porque uno de los objetivos que tiene la plataforma es precisamente la difusión de los valores de conservación de las áreas protegidas, y bueno, está también pensada para que sirva como una herramienta educativa, digamos, ¿no? Si bien su principal objetivo es la promoción de los parques y llegar a los visitantes, no deja por eso de tener un contenido que está muy bueno y que es educativo y que sirve para otras cuestiones también.
Pedro, ¿cómo se realizó la logística con tanta variedad de parque, con tanta variedad para mostrar, no?
Y la verdad que fue bastante complejo. Hubo un trabajo de preproducción que fue muy largo, en donde primero se establecieron los relatos, digamos, la historia, porque cada parque cuenta una historia, entonces se estableció esa historia, y una vez que se estableció esa historia, se empezó a diseñar las locaciones para ir a hacer los registros, digamos, y estaba todo guionado, digamos, todo planificado, porque la realidad es que la intención nuestra era ir al territorio y aprovechar al máximo, digamos, el tiempo que estemos. Entonces la verdad que fue un laburo previo muy, muy fuerte, para que después precisamente cuando se viajó, digamos, al territorio, se pueda sacarle el mayor jugo posible. Entonces, la verdad que fue mucho mucho laburo en la previa, en durante y sobre todo en el post. Y bueno, involucró muchísima gente trabajando, además de todos los parques, mucha gente laburando, y bueno, la verdad que fue laburó muy muy fuerte.
¿Cuál es la página? Si la audiencia que quiere ya entrar a esta propuesta tecnológica nueva de Parques Nacionales, ¿cómo tiene que buscarla? ¿Dónde aparece? ¿Cómo aparece?
Y es la plataforma, la web es 360.parquesnacionales.gov.ar. También se puede acceder desde la página de Parques Nacionales, que es argentina.gov.ar/parquesnacionales. Ahí nosotros generamos un acceso en la portada, digamos, de la web de Parques, cuando apenas entras, para que puedas ingresar directamente desde ahí. Y si no, directamente, si uno googlea Parques Nacionales 360, es una de las, si no me equivoco, es la primera o la segunda que sale, así que está bien ahí posicionada, porque, bueno, la intención era que sea de fácil acceso, ¿no?
Claro, totalmente. Contanos de la app también esta semana, por estos días, ¿cómo estás? ¿Está todavía cocinándose la nueva app de Parques Nacionales para los celulares?
Sí, así es. El otro día, el jueves, digamos, en el acto de lanzamiento, también hicimos un lanzamiento, como un pre-lanzamiento, digamos, de la app, que ya está ahí pronto a estar disponible en la tienda, digamos, para descargar. La app es, bueno, aparecen todos los parques nacionales, digamos, tiene información más general, y desde ahí uno puede comprar tickets en los parques que tengan venta de tickets. Tenés información sobre la biodiversidad de cada parque, podés ver los mapas, los senderos y demás, y la intención era, bueno, que eso va a ir creciendo, y bueno, la idea es que ahí estén todos los parques y también todos los contenidos para que bueno, que uno antes de ir a un parque pueda bajarse la app, chumear un poco y planificar un poco la visita, ¿no?
Fundamental.
Pedro, ya para ir cerrando, te consulto, ¿cómo es o cuál es el desafío, el mayor desafío que se tiene desde la centralidad de Buenos Aires con la diversidad y con la variedad de parques con respecto a la comunicación?
Uf, bueno, qué pregunta. yo creo que es precisamente eso que vos decís ahí, digamos, ¿no? Creo que la extensión de los parques nacionales, la diversidad que encontramos, hacen a veces difícil que nosotros podamos de alguna manera pensar una comunicación desde la centralidad. Entonces, lo que intentamos hacer es laburar lo mayor posible con los equipos de los parques. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, pero entendemos que es por ahí y que hay que apoyarse precisamente en los parques, porque la realidad es que es muy difícil diagramar una estrategia comunicacional para todo un territorio sin tener en cuenta las particularidades, digamos, ¿no? Sin dejar de lado las particularidades de cada lugar. Entonces, ese es el mayor desafío, y sobre eso intentamos laburar y apoyarnos precisamente en los parques para salvar esas cuestiones, ¿no?
Pedro, te agradecemos muchísimo estos minutos con Sintonía Lanín. Muchas gracias, y a seguir comunicando, ¿no? Bueno, a seguir difundiendo, por sobre todo, la belleza de estos parques nacionales.
Totalmente, sí, gracias a ustedes por ahí, por el espacio y por poder contar un poco, bueno, esto que fue muy importante para nosotros, por todo el laburo que se viene haciendo, y sobre todo porque participaron un equipo muy grande de todos los parques, y también va mis felicitaciones para todos ellos, para todos los compañeros y compañeras de los parques que estuvieron laburando.
Gracias, Pedro. Te saludamos entonces. Bueno, que tengas buen día, buena mañana. Conversamos con Pedro Fernández, de la Dirección de Contenidos del Área de Comunicación de nuestra querida Administración de Parques Nacionales. Está fría la primavera, compañera. ¿Qué pasó esta semana? ¿Nevó?
Nevó, estuvo frío, pero antes, ahora ya en unos minutitos nada más, seguimos con la información y con las notas, y seguimos recorriendo los parques nacionales, pero déjame contarte que estamos avanzando un pasito más para la nueva ciclovía Siete Lagos, porque ayer se realizó la apertura de sobres de la licitación para la realización del primer tramo de esta ciclovía, que va a ser desde el comienzo de Ruta 40, aquí en San Martín de los Andes, hasta el ingreso a Catritre. Se presentaron dos empresas al acto de apertura, y el siguiente paso es la evaluación de la oferta técnica y económica a cargo del personal de la Administración de Parques Nacionales. Esta obra, recordemos que se enmarca en uno de los ejes de política pública definido por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandí, de fomentar el turismo de naturaleza y sostenible. Muchas compañeras y compañeros trabajaron para que esto sea posible. Lo importante, la concreción, y seguimos avanzando para que sea una realidad.
Importantísima esa obra. Son 4 kilómetros de uso intenso, intensivo, sí. Mucho riesgo entre la superposición de usos, ¿no? Ciclistas, automovilistas, claro. Gente caminando,
la diversidad.
Los perros, los niños, todos en ese tramo tan espectacular que tenemos. Así que le va a cambiar la cara al ingreso al parque o al egreso, depende de dónde uno se encuentre. Y siendo
y ahora
las 9:41, casi 42, vamos a comunicarnos en este momento. Nos vamos de vuelta a Buenos Aires, pero ahora a la provincia de Buenos Aires.
Yendo a Mar del Plata, frenás.
Antes.
Por eso. Frenás y hay uno de los lugares más lindos de esa zona, que es el Parque Nacional Campos del Tuyú.
Ahí está, sí señora, ahí está General Lavalle, que es el pueblo de referencia donde está situada la Intendencia, donde trabaja un grupo de compañeros y compañeras, y que especialmente queríamos conversar y que nos cuenten sobre un proyecto de separación de residuos, sobre todo poder separar los plásticos que no vayan a los rellenos sanitarios en ese área tan importante, y nos lo va a contar Florencia Biondi, que está en línea. Buen día, Florencia. Acá Florencia y Gloria te saludan desde Sintonía Lanín.
Buen día, chicas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Acá con un día hermoso, un poco de viento, pero un día muy lindo de sol en General Lavalle.
Muy bien. Contanos cómo es el parque, cómo está situado, y después queremos que nos cuentes del proyecto en particular del cual te estás ocupando con tanto cariño y dedicación.
Dale. El Parque Nacional Campos del Tuyú es el primer parque en la provincia de Buenos Aires. Está situado a unos 300 kilómetros aproximadamente de la capital federal, muy, muy cerquita. Pero la particularidad que tiene este parque es que no tiene uso público, si no se puede visitar aún, dadas las condiciones que tiene. Nosotros accedemos por terrenos privados al parque, no tiene salida a la ruta, digamos. Uh-huh. Está sobre la ruta 11, uh-huh, yendo hacia San Clemente, que claro, es la primera ciudad balnearia del Partido de la Costa.
Claro.
No tiene acceso público, entonces también está surcado por canales de marea, así que dos veces por día medio parque queda bajo el agua, dos veces por día vuelve a aflorar. Entonces también tiene un montón de particularidades que hace que el uso público no es imposible, pero sea bastante complejo. Pero estamos trabajando para que se pueda acceder, uh-huh, porque realmente es un lugar hermoso. Se crea este parque para lo que queremos cuidar. Cada parque tiene su... Yo calculo que en el programa ya hablan todo el tiempo de cuáles son por qué se crea un parque y qué es lo que queremos preservar.
Claro.
Sí, acá en este caso el ambiente que queremos preservar es el pastizal pampeano, es uno de los últimos relictos de pastizal que queda.
Lo último que queda.
Sí, ahí.
¿Qué significa? Contanos a través de tus palabras vamos a cerrar los ojos y a imaginar de cómo es el ambiente, así que contanos con el mayor detalle.
Bueno, el pastizal es un mar de pasto, ¿sí? Cuando uno piensa en la llanura pampeana, ¿qué se imagina? Pasto verde, 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 infinito, sin
cultivado,
sin ondulaciones, claro, sin cultivo. Bueno, se pueden hacer pasturas sustentables también, no hace falta, claro, que saquemos las pasturas nativas. Y lo que nosotros, nuestro caballito de batalla, nuestra figura, nuestro emblema, es el venado de las Pampas.
¡Qué lindo!
Que es un pequeño cérvido, que tiene unos 70 centímetros más o menos de altura, del lomo. Uh-huh. Es bastante pequeñito y quedan muy poquitos en Argentina. O sea, era una especie que había un montón. Pero bueno, con el correr de los años, la caza, se comercializaba su carne, bueno, la modificación de su ambiente.
Claro.
Las astas.
Sí, no tan, no, quizás no, porque no tiene astas demasiado grandes. Entonces, no sé si es lo más preciado. Sí, termina siendo un motivo más. Pero sobre todo en lo que se hacía era comercializar su carne.
Claro.
Más que nada. Bueno, todo eso hizo que este pequeño cérvido fuera cada vez más diezmado, y hoy quedan pequeñas comunidades acá en San Luis, en Corrientes, Y entonces nosotros acá en lo que es la zona de la Bahía de San Borombón, sabemos que las especies no conocen de límites y de alambrados.
Ni de territorios.
Entonces vamos a hablar, claro, del territorio. Y dice, bueno, acá me cuidan que es el parque, ahora podemos.
Me quedo acá,
claro.
Mejor nos salgamos. En toda la zona de la Bahía de San Borombón hay una estimación de unos 200 venados aproximadamente. O sea, no, nosotros hacemos estimaciones poblacionales, no censos. Claro. Pero bueno, nada, es una población bastante chiquita. Y gracias al venado de las Pampas, nosotros decimos que es una especie de paraguas, ¿no? Nosotros cuidamos el venado del área y todas las especies que están asociadas, claro, a él y alrededor.
El Parque Nacional nació, si mal no recuerdo, a partir de una reserva privada que tenía la Fundación Vida Silvestre por esos territorios, ¿no es cierto que...?
Exactamente, era de la Fundación Vida Silvestre. Era de la... Perdón, que justo es el horario que me empezó a entrar y salir gente, ahí me vuelvo a esconder.
No hay problema, quédate tranquilo.
Perdón, ya está, ya me organizé. Cuando puede salir mal, sale mal.
No está saliendo mal, está perfecto, está Flor, quédate tranquila.
Con el programa el sábado de la mañana...
No hay problema. Hablábamos de esto que era de la Fundación Vida Silvestre, uh-huh, y se lo cede a parques. O sea, hace 30 años que está la fundación en la zona, y hace 12 años se lo cede a Parques Nacionales y se crea el Parque Nacional Campos del Tuyú. Uh-huh. Son 3.000 hectáreas, así que es bastante chiquito, acostumbrado a los que ustedes tienen ahí en Lanín, que es extensísimo, acá es bastante pequeño.
No sé por qué lo decís.
O sea, el patio de mi casa en Huechu era un poquito más grande, me parece.
No. ¿Estuviste acá?
Yo viví.
¡Apa! Mirá cómo vamos. ¿Dónde
todo
estuviste?
Tiene que ver con todo. En Las Coloradas. Me seccionaron Las Coloradas ahí en Huechu. Uh-huh. Trabajé en el Centro de Informes de Puerto Canoa. Uh-huh. Así que conozco un poco. Y esto es algo totalmente diferente.
Exacto. ¿Y cómo ves, no, la diferencia de parques nacionales, de estos dos parques en distintos lugares, en distintas provincias? Una debilidad y una fortaleza de cada uno, ¿no? Haceme la variante.
La gran diferencia es esto del uso público, ¿no? Entonces, eso ya hace que el trabajo... nuestro, uh-huh, yo estoy en el área de educación ambiental, por un lado es sumamente compleja, no por el área en sí, sino porque es muy difícil dar a conocer algo que la gente no lo puede ir a ver.
Claro.
Entonces es solo por imagen, es como estar siempre en una feria donde vos llevas un video, ¿no?
Claro,
esta sensación de,
claro,
de poder mostrar, de poder transmitir algo. ¿Por qué tenemos que cuidar al venado si no lo pueden
conocer? No lo podemos ver, claro.
O el pastizal más prístino tampoco lo pueden conocer. Entonces, toda esa complejidad, o sea, que parece una pavada, digo, bueno, buenísimo, no hay uso público, sino que es mucho más sencillo, un montón de trabajos.
Claro.
Por otro lado, se hace complejo poder transmitir esta sensación de pertenencia, sobre todo a la gente que es del pueblo, que es de la zona aledaña. Uh-huh. Esa es la complejidad con la que nos enfrentamos todo el tiempo. Poder transmitir de la mejor manera posible un sentido de pertenencia al parque que por ahora no se puede conocer.
Todo un desafío de la educación ambiental.
Enorme. Así como, ahí para aislarlo un poco con la pregunta del principio, lo que nosotros estamos tratando de hacer, la gente no puede ir al parque, entonces queremos tener, claro, un poco de presencia en el pueblo, ¿sí? Que la gente nos reconozca como agentes de conservación.
Perfecto. Sí, como referentes.
Como referentes, tal cual. Entonces, empezamos a trabajar hace bastante con el municipio y ahora con una cooperativa que está dentro del municipio. El municipio también es medio raro porque el casco urbano somos muy poquitos, somos unos 2.000, 3.000 habitantes. Y después tiene otros dos pequeños parajes que en total hacemos 6.000. Pero están más alejados, entonces otro día con un mapa no les mostramos, bastante complejo. Entonces la cooperativa está en otro punto que se llama Paraje Pavón.
Te consulto, Flor.
Sí.
Están llevando adelante en esto de ser referentes, en esto de ser o ir marcando el paso en la conservación, no solo con el parque, sino también con las localidades, están llevando adelante un programa, un proyecto para que la Valle no tenga más residuos. Contanos.
Mira, este, lo que te decía recién, estamos tratando de traccionar con una cooperativa que ellos se encargan de vender el plástico solamente en una primera instancia, es una cooperativa que recién comienza. Entonces nosotros somos el nexo entre la comunidad y la cooperativa, pusimos unos canastos de madera para juntar plásticos. Nos asociamos, por así decirlo, con la comunidad educativa, así que cada escuela, en el que estamos hablando en una primera instancia solamente del casco urbano, no de los otros dos parajes. Arrancamos en el casco urbano, pusimos tres canastos, el jardín, el centro educativo complementario, la secundaria y la primaria están llevando adelante las tareas de difusión de esta campaña, de juntar plásticos. Los chicos están haciendo videos, están haciendo pósters, están haciendo... Toda la campaña publicitaria está a cargo de los chicos, de chiques de las escuelas. Así que recién empieza este proyecto, recién la semana pasada pusimos los canastos. Así que, bueno, ahí ayer di una vueltita y se están llenando de a poco, pero la gente se parece que se va enganchando.
¿Y después cómo es? ¿La cooperativa los retira o se los hacen llegar?
Parques. Se los lleva. Uh-huh. Cuando nosotros armamos acá, tenemos un terrenito donde tenemos un galpón, donde los vamos a copiar. A medida que se van llenando esos canastos, nosotros los vaciamos, los acopiamos acá en un predio que tiene el parque. Y una vez por mes, o cuando vemos que tenemos un montón, se los llevamos a la cooperativa, que está acá a unos 60 kilómetros. La cooperativa lo compacta y lo vende. Hoy la verdad que sabemos que el reto es totalmente ecológico, no es económico.
Totalmente.
Claro, pero
totalmente.
Es plástico que después no se transforma en microplástico y que después no va al mar. O sea, todo
nosotros
eso...
Nosotros acá tenemos un basural que está en esta localidad de Pavón, que pertenece al municipio, y el 10% es basura del municipio de La Valle. El 90% es del partido La Costa.
Claro,
en invierno.
Tienen un monstruo ahí de costado. Claro.
Entonces, bueno, pues por lo menos decimos, la idea del municipio es cerrar ese basural y un montón de otras cosas, pero bueno, arranquemos por no mandar más plástico.
Totalmente.
El plástico que estamos generando ahora ya no lo mandemos más. Se lo demos a la cooperativa y que ellos están haciendo un favor enorme. Tenemos que verlo como eso, ¿no? No un rédito económico, sino un rédito ecológico que va hacia el camino del bienestar del pueblo. Es un pueblo chiquito en el que es muy probable poder lograr un montón de cosas. Este es como, yo digo, bueno, es como la primera vuelta de la rueda de la bicicleta. Pusimos a andar la bici, después vemos. O sea,
¿cómo?
Para crecer, hay un montón.
¿Cómo fue la repercusión? ¿Cómo fue la repercusión, Flor?
Mira, de a poquito, es bastante poca todavía porque no hace ni una semana que están los canastos.
Claro.
Pero bueno, en las redes mucha gente ya compartió nuestros videos que hicieron los chicos, ya compartió nuestra idea. También ya tuvimos una reunión con el municipio, o sea que el municipio se está sumando a esta propuesta. También en otros tiempos más tranqui, porque a veces lo urgente... lo urgente es
tapa lo importante.
Tapa lo importante. Ya me eligieron esta semana y me...
Te quedó.
Me quedó.
Varias veces lo escuché esta semana, no sé por qué.
Sí, sí.
Estamos también, todos corriendo, eso es lo que pasa.
Están todas las corridas, bueno, claro. También son tiempos políticos importantes, creo.
Pero además, ¿sabes qué, Flor? Involucrar a la comunidad educativa a través de acciones concretas y que además que involucran a los adultos, porque si no, es muy fácil, ¿no? Decirles a los chicos y a las chicas lo que no está bien hacer, qué es lo bueno, pero si miran un poquito al costado, se encuentran con un montón de adultos y adultas que no toman las decisiones que podrían.
O que no se hacen cargo.
No se hacen cargo.
Claro.
Entonces,
después de la ecofobia, ¿no? Como, bueno, chicos, ustedes son los encargados de limpiar toda la caca que hicimos.
O de salvar el mundo, ¿no? Claro. O cortar el cambio climático, cuando en realidad la responsabilidad es nuestra.
Es del adulto.
Claro.
Y además... yo quiero dejarte un mundo limpio a vos, ¿no? Que vos me limpies lo que yo estoy haciendo. Así que, pero bueno, los chicos la tienen súper clara. Hicieron unos videos hermosos que los editaron ellos con ayuda de algún docente, pero fue todo creación de ellos. Así que re contentos. La repercusión fue primero en ellos. que están todos súper, me ven por la calle y me dicen de las botellas que ya llevaron y nada, la verdad que es lo más lindo de todo. Así que esperamos contar con el apoyo de la comunidad de a poco, cambiar una mentalidad también de súper arraigada, de mucho, de siempre, ¿no?
Claro.
No es del último tiempo, es una forma de manejar sus residuos de toda la vida. Entonces la idea es como de a poquito, hoy arrancamos con los plásticos, ojalá que podamos hacer que haya una recolección diferenciada de otras cosas más reciclables, ojalá que podamos fomentar más el compostaje, ojalá, o sea, yo creo que, como les decía recién, es como empezó a andar la bicicleta.
Claro.
Empezó
mucho,
a girar. Después,
mucho para hacer, vamos. Mucho para hacer, y con Florencia y la gente de Campos del Tuyú, seguramente nos vamos a estar enterando de otras iniciativas. Flor, se nos termina el programa. Muchísimas gracias por este contacto con Sintonía Lanín.
No, gracias a ustedes. Les mando un beso. Extraño un montón. En algún momento me voy a ir ahí. A
te invitamos a una seccional en la zona que te guste. Estarás invitada.
Bueno, dale. Tengo muchas ganas de ir a visitarlos. En cualquier momento me aparezco por ahí.
Abrazo grande.
Abrazo.
Les mando un abracito. Gracias.
Florencia Biondi, agente, compañera de...
¿Guardaparque?
No, ella no,
¿no es guardaparque?
No es guardaparque, ajá. Es educadora.
Educadora.
Del Parque Nacional Campos del Tuyú, y siendo las 9:57...
Pero tengo mucha información.
Sí.
Esta semana se aprobó una ordenanza contra los incendios de interfase. Una ordenanza muy importante, porque San Martín de los Andes es el primer municipio que tiene un aval legislativo para gestionar, tanto en la esfera provincial como en la esfera nacional, recursos. Una acción que se llevó adelante desde el bloque del Frente de Todos, una acción que también tuvo como protagonista a la gente del Plan de Manejo de Fuego, Nacional Plan Manejo de Fuego, que estuvieron participando vía online. Esta ordenanza va a servir como ejemplo a los otros municipios para poder acompañar en esta problemática de incendio de interfase que tenemos, que vamos a tener incendios en los próximos meses por la situación que se está viviendo. Paralelamente te cuento cortito y al pie que se está llevando adelante la habilitación para los exámenes de nuevos guías del Parque Nacional Lanín. Se va a dar entre el 23 y 30 de noviembre. Hay distintos pasos, hay distintas instancias para inscripción. Las compañeras de uso público lanin@pn.gob.ar pueden brindarles toda la información. Nos pueden seguir escuchando y reescuchar el programa en las redes sociales Facebook, Instagram, PN Lanín, Parque Nacional Lanín. Gracias.
Nos encontramos entonces el próximo sábado a las 9 de la mañana en Sintonía Lanín. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y hasta el próximo sábado.